siempre que tú vayas a hacer una inversión en algo, debe ser dinero que tú no necesitas para tu vida, para tu día a día, para pagar tu renta, para que tu riesgo al principio sea dinero que a lo mejor si tú perdiste $500, tú dices, bueno, qué bueno que fueron $500, que no invertí 10,000 y que ya me di cuenta que no es para mí.
Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este tu podcast Modo FBA. Conmigo siempre la esposita Ross.
Hola a todos.
Y en el día de hoy vamos a hablar de los 3 peores errores que los novatos cometen en Amazon. Así que nuestro propósito con este video, este episodio, es que después que tú termines de escucharlo o de verlo, tú no seas de esas personas que cometen estos errores. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que queremos.
Y tampoco te creas que porque tú tienes mucho tiempo vendiendo en Amazon, a lo mejor no cometes o no sé, uno de estos errores.
Sí, porque ese es un...
Decimos para novatos, pero sí. A veces somos viejitos y como quiera seguimos cometiendo los mismos errores de novatos.
Sí, yo estaba hablando con, creo que fue en la entrevista de Alan, y él mismo me estaba diciendo que él pidió un producto y la persona que lo recibió le dijo, Alan, tú lo pediste mal. Y él como que, no. Y yo le dije que a mí también me pasa, que yo a veces pido algo y Ross me llama. Como que, Leonel, ¿tú miraste esto bien? Yo, sí, yo lo miré súper bien. Ok, entonces mira, esta línea blanca que tienen estos tenis. Yo, ay, Dios mío. El peor error que tú puedes cometer si tú eres un novato vendiendo en Amazon es querer aprender y nunca tomar acción. Yo creo que esto es de los peores errores que te puede pasar. Y yo digo, yo creo que esto es un síndrome, el síndrome de análisis parálisis, que es cuando nos quedamos aprendiendo y nunca tomamos acción. Y también algo que yo escuché una vez, que es education as procrastination. Como que nosotros pensamos que mientras nos estamos educando, como que estamos avanzando. Sí. Pero en realidad no. En realidad solamente estamos adquiriendo conocimiento. Pero si no tomamos acción, entonces no vamos a pasar de eso. De solamente voy a aprender, pero nunca voy a avanzar.
Es como que, me estoy educando. Ese es el pañito tibio para no tomar acción. Okay. Estoy haciendo algo, simplemente no estoy haciendo lo que tengo que hacer.
Ok, Rose, entonces si cualquier persona que tal vez está mirando o escuchando, mirando o escuchando el podcast dice, yo estoy en ese punto y tengo miedo de tomar acción, ¿qué tú les recomendarías? ¿Cuáles serían esos pasos que esa persona puede dar para romper ese análisis parálisis?
Lo primero es que yo le preguntaría algunas cosas básicas, como por ejemplo, ya tú entiendes cuáles son los modelos de negocio de Amazon, cuáles son los canales de ventas de Amazon. Si la persona ya sabe todo esto y yo le pregunto, ¿tú sabes cuáles herramientas necesitas para hacer el modelo que tú en el que estás interesado? Y la persona también me responde correctamente. Y vamos a suponer que la persona decida que lo que quiere hacer es arbitrar traje y le digo, tú entiendes el gráfico de Keepa, y resulta que la persona sí sabe ver muy bien, por ejemplo, el ranking, sabe ver bien el precio, la entrada y salida de vendedores, si se comparte el buy box, si sabe ver por lo menos estas informaciones básicas, yo le diría, ¿tienes una calculadora? Y si me dice, pues sí, entonces le digo, pues ve a una tienda, busca productos, revisa el Keepa, revisa si te deja profe en la calculadora y mándalo a Amazon. Porque sí, solamente vas a aprender cómo funciona el negocio haciéndolo. Tú no vas a aprender por la experiencia de otra persona. Uh-huh. Porque a lo mejor esa otra persona tiene condiciones distintas a las tuyas. A lo mejor esa persona tiene un capital distinto al tuyo. Esa persona quiere hacer un modelo de negocio muy diferente al tuyo. Quizás quiera hacer FBM, tú quieres hacer FBA. Tú no tienes que llevarte de lo que haga otra persona. Tienes que empezar a hacer lo que a ti te interesa hacer, ver si eso te deja resultado y a partir de ahí seguir escalando el negocio.
Sí. Y un tip que yo le pudiera dar a la persona también, y yo creo que tal vez tú lo vas a compartir conmigo, es déjame yo sacar este presupuesto que yo estoy dispuesto a perder. No tiene que ser mucho.
En todo lo que vayas a invertir.
No tiene que ser, voy a sacar $5,000. No, si tú quieres, empieza bien pequeño, da pasos bien pequeños, bien pequeñitos, para que tú sientas que quizás vas a perder mucho dinero. Pero di, mira, yo tengo $100, $200 que yo estoy dispuesto a perder, pero lo que yo quiero es intentarlo para ver cómo me va. Entonces, ya, no importa que yo pierda estos $200, yo quiero intentarlo para ver cómo me va.
Esa es una manera de tener un riesgo controlado al principio. No estamos diciendo que te pongas a invertir en cosas para perder dinero, pero siempre que tú vayas a hacer una inversión en algo, debe ser dinero que tú no necesitas para tu vida, para tu día a día, para pagar tu renta, para hacer la compra. Es dinero que tú simplemente lo podías tener estancado en el banco, o a lo mejor lo podías haber gastado en vanidades o en cosas que realmente no necesitas en el momento. Entonces, por eso siempre le decimos que tu riesgo al principio sea dinero que a lo mejor si tú perdiste $500, tú dices, bueno, qué bueno que fueron $500, que no invertí 10,000 y que ya me di cuenta que no es para mí. Uh-huh. O que a lo mejor tú digas, qué bueno que empecé con $500, vi que esto funciona, voy a inyectarle un poco más, voy a seguir invirtiendo el dinero y de esta manera quiero escalar para luego al final, qué sé yo, llegar a la meta que todos tenemos, que es tener un gran negocio en Amazon y a lo mejor también tener una marca privada súper exitosa en la misma plataforma.
Exactamente. Yo creo que ahí está. Si tú eres de esa persona que está a punto de que quiero dar el paso, pero no me atrevo, entonces toma estos puntos. Ponte una meta que sea alcanzable, bien pequeña. Yo quiero realizar mi primera venta. Voy a poner este presupuesto de $200 que yo estoy dispuesto a perder si lo pierdo. No es que yo quiero, no te estoy diciendo que lo tire y que lo pierda, sino que tomes acción y que si lo perdiste, pues no pasa nada, porque ya desde el principio lo presupuestábamos para que si lo perdiéramos no pasaba nada.
Y en el camino también te puedes ir educando. Por ejemplo, cuando claro, nosotros comenzamos en el negocio de Amazon, nosotros empezamos a consumir videos, comenzamos a leer mucho acerca del negocio, empezamos a enviar mercancía. En el camino hemos seguido adquiriendo más conocimiento del mismo negocio de Amazon, hemos también estudiado más del negocio de Amazon, hemos invertido en nosotros para así poder seguir creciendo el negocio, seguir entendiendo aún más la plataforma, cómo funciona cada modelo, porque no tienes que hacer todo al principio. Al principio tú no tienes que saber cómo funcionan absolutamente todos los modelos exactamente. Tú puedes saber lo básico de cada uno, especializarte en el que quieres comenzar y a partir de ahí arrancar.
Ok, entonces el reto que tenemos para ti que nos estás viendo o nos estás escuchando es que tomes acción. Si ya tú te has educado, ya tú sabes, como Ross estaba diciendo, lo que necesito, por lo menos lo principal, lo necesario, entonces tú estás listo y lo que tú tienes que dar es el primer paso.
Si tú sabes la diferencia entre FBA y FBM, sabes la diferencia entre arbitraje, marca privada y mayoreo, también sabes leer KIPA y sabes revisar bien los listados, ver qué producto, todo coincida, estás listo. Claro está, utiliza una calculadora, porque nos pasa mucho que personas empiezan a vender sin revisar si el producto le deja ganancia o no. Lo primero que cuando una persona nos contacta y nos dice que perdió dinero o que no está haciendo el dinero que pensaba, lo primero que yo le pregunto a la persona es: cuando usted revisó los productos, ¿qué calculador utilizó? Y me dicen: no, ninguna. Yo conseguí el producto en 5, lo vendí en 20 y creen que se están ganando 15. Entonces no es así.
No funciona así.
La plataforma no funciona así. Amazon te quita fees. Por enviar los productos también Amazon te van a cobrar. Tú tienes que tener en cuenta la preparación que tú hayas hecho con ese producto. Por eso es bien importante que utilices una calculadora y que no necesariamente te lleves de cómo otra persona tenga configurada la calculadora. Porque nosotros siempre decimos, ¿qué decimos? ¿Cuál es la configuración que más o menos tenemos?
60 centavos por cada libra y tal vez el impuesto que pagamos aquí en Pensilvania si utilizamos un prep center.
Imagínate que una persona que no vive en Pensilvania tenga el 6%, por ejemplo, porque nosotros decimos que tenemos el 6%. A lo mejor tú ni siquiera tienes sales tax. O puede ser que tú tengas un sales tax más mayor, bajito o mayor. Sí. Entonces esas son cosas que tú tienes que investigar, que no te la puede decir otra persona. Aparte de eso, algo que yo siempre le digo a las personas es: ¿en cuánto te salió tu último envío y cuántas libras tenía? Porque esa es la manera en la que tú puedes calcular más o menos cuántos centavos por libra estás pagando. No te puedes llevar por lo que estamos pagando otras personas que a lo mejor mandamos muchísima más cantidad que tú. Y con esto no estamos diciendo que, entonces si yo tengo 60 centavos, ya eso no funciona. A lo mejor tú también estás dentro de esa tasa, pero puede ser que no. Por eso siempre es recomendable que tú vayas chequeando, por ejemplo, tus últimos 3 envíos, revises más o menos cuánto te están cobrando por libra y actualices tu calculadora, porque de esta manera ya lo vas a estar considerando cuando analices el producto y tu profit va a estar más cerca. O sea, lo que estime la calculadora va a estar más cerca de lo que realmente es.
Por supuesto. Entonces ahí está. Vamos directamente al punto número 2. Y uno de los peores errores que las personas, los novatos cometen en Amazon es que compra por comprar. Yo siempre digo a las personas con lo que yo trabajo es que este es un negocio que tenemos que basarlo en los datos, en las estadísticas, en qué me está diciendo el historial. Entonces aquí, en estos días, estaba hablando con una persona y ella decía: no, yo compro los productos porque si a mí me gustan, yo creo que hay más personas que le van a gustar. O tal vez yo no compro ese producto porque si es un producto feo y a mí no me gusta, seguro hay personas que tampoco le vaya a gustar. Y yo le digo: no, no es así. Nosotros nos vamos a llevar en lo que me están diciendo los datos. Si yo estoy viendo el historial de un producto y me está diciendo el historial que ese producto está generando ventas, que hay muchísimas personas comprando ese producto, no me importa que sean las botas más feas del mundo o los zapatos más feos del mundo, si hay personas que lo están comprando, yo no estoy aquí para juzgar, yo estoy aquí para hacer dinero. Así que es muy importante. Nosotros menciono botas porque nosotros vendemos una de las botas más feas que yo he visto en mi vida, yo creo. Pero si hay personas que están buscando esas botas para comprarla, ¿quién soy yo para decir, no, esas botas son feas? A mí no me interesa si es fea o si es bonita.
A veces son equipos de trabajo. O sea, a veces se utilizan para hacer una labor en específico, sí. Y son una marca reconocida que nosotros no, pues, no la conocíamos porque simplemente no estamos en ese nicho. Entonces, no necesariamente tenemos que llevarnos por lo que nos guste, porque sí puede ser que a lo mejor los productos que tú utilices para la piel, para el cabello, sean productos que sí tengan buenas ventas, pero a lo mejor no lo vas a conseguir al precio en lo que deberías para poder venderlo. O son productos que están restringidos o son productos que dan IP complaint. Entonces, no necesariamente tienes que basarte en lo que a ti te gusta o en lo que a ti te llama la atención. Ajá. Lo que sí tienes que saber es si el producto se está vendiendo. Entonces, si el producto, aunque a ti te guste, no se está vendiendo, o aunque a ti te guste, el producto no deja profit, entonces olvídate de ese producto y ve y busca un producto que a ti no te guste, que a lo mejor ese es el que te va a dar dinero.
Exactamente. Y otra cosa que siempre hemos hablado hoy es que voy a las tiendas, tengo una, dos horas, nada me da buenos resultados, me desespero. Y para yo decir que el viaje fue bueno, que fue exitoso, digamos,
para sentirme bien,
voy a comprar un producto que quizás no me va a dejar buenas ganancias, quizás es súper malo, quizás ni siquiera nadie lo compraría, pero yo lo voy a comprar para sentir que estoy avanzando.
Es un producto que va a durar un año completo en las bodegas de Amazon. Tú vas a haber perdido parte de la inversión, vas a haber pagadole a Amazon muchísimo dinero en almacenamiento, simplemente porque tomaste una decisión en base a la desesperación del momento.
Y yo digo que eso es lo peor que tú puedes hacer, porque, como digo, nos estamos engañando nosotros mismos pensando, ok, yo estoy avanzando. Estoy dando pasos. Y estamos retrocediendo, porque primero no estamos aprendiendo cómo analizar un producto. Yo siempre digo, vamos a ver el vaso medio lleno. Si duré una hora escaneando productos y no encontré nada, bueno, pues aprendí muchísimas nuevas formas de cómo analizar un producto, de identificar un producto que no es bueno. Así que vamos a ver este lado positivo y no vamos a decir, bueno, no conseguí nada, me voy a llevar esto, porque es definitivamente lo peor que podemos hacer.
A veces sucede que en esa hora o en esa media hora que tú perdiste, identificaste 10 marcas que tú tienes bloqueadas o 10 marcas que te salen con IP complaint, que es simplemente en el futuro hacer un ejercicio de descartar. En el futuro tú vas a ver esa marca y dices, no, Lucera, no, eso de IP complaint, yo ni miro eso. Entonces ya no vas a perder el tiempo mirando ese producto, analizando ese producto, porque ya sabes de antemano que no es un buen producto.
O Ross, tal vez conseguí unos cuantos productos que estaban bloqueados, le di a desbloquear y me autodesbloquearon.
Exactamente. Y entonces por ahí dices, oh, espérate, logré autodesbloquear, no se me ocurre una marca, pero qué sé yo, logré autodesbloquear colágeno, qué sé yo cuánto, y te vas a buscar esa marca por ahí, porque casi siempre alrededor hay más productos de esa marca y puedes conseguir alguno. O incluso vas a otra tienda y te recuerdas, yo logré desbloquear esta marca, mírala aquí, déjame revisar este que no estaba en la tienda anterior, y a lo mejor de esa manera puedes conseguir productos.
Exactamente. Yo creo que vamos a ver el vaso medio lleno. Si pasamos media hora, una hora, hay mucho aprendizaje en esa media hora, y no nos llevemos de eso, de que voy a comprar un producto por desesperación o para sentir que estoy avanzando, porque es lo peor que podemos hacer.
Y esa
hacer.
Experiencia solamente se puede adquirir en el tiempo, solamente la puedes adquirir teniendo ese mal momento en la práctica, yendo a la tienda, escaneando y dándote cuenta, ah, no lo puedo vender, o ah, da IP complaint, o oh, no, estos productos casi siempre están muy caros. Entonces, algo que también puedes hacer es que quizás desbloqueas una marca, pero los productos siempre están caros, pero cuando vas a esa tienda te das cuenta que quizás un martes están en el ladito de donde le ponen, por ejemplo, en Marshalls y en ¿cuál otra? Y en TJ Maxx, le ponen una etiqueta roja y tú ves, oh, espérate, déjame ver, porque a veces cuando tienen la etiqueta roja tienen muy buen descuento. Entonces, es un ejercicio que no lo vas a saber si antes no habías escaneado ese producto, te habías dado cuenta que a lo mejor tenía que bajar de precio o que el producto daba IP complaint. Es algo que es experiencia que se adquiere con el tiempo.
Exactamente. Y ya, vamos a hablar del tercer punto. Y este también es uno de los peores errores que nosotros vemos que los novatos cometen en Amazon. Y es que no llevan bien diligentemente.
No solo los novatos.
Sí, a veces hasta los veteranos, diligentemente los gastos de sus negocios. Si tú no sabes actualmente si tú estás teniendo ganancias, si estás teniendo pérdidas, si tú no sabes cuánto tú gastas en software, si tú no sabes cómo, en qué pie está parado tu negocio, pues tú necesitas rápidamente buscar un contador, buscar una aplicación que te ayude a llevar la contabilidad rentabilidad de tu negocio, porque es un error que nosotros hemos sido, no, nos ha tocado también de cerca, que a veces pensamos que estamos avanzando y no nos damos cuenta que hay otros software, otros gastos que se están comiendo, digamos, nuestra ganancia y que tenemos que poner la atención súper rápido. Así que aquí, por Ross lo mencionó un poquito ahorita, nosotros damos algunos ejemplos, algunas ideas generales de lo que nosotros tenemos.
O cosas que nos funcionan a nosotros.
De lo que nosotros tenemos en nuestra calculadora, pero si tú utilizas, digamos, software diferente, o tal vez podemos utilizar hasta el mismo Prep Center, pero si yo estoy manejando un volumen, quizás a mí me van a cobrar menos que a ti. Así que tú también tienes que saber cuánto me está cobrando el Prep Center, cuánto yo estoy pagando por cada libra, como Ross estaba diciendo ahorita. Déjame ver los últimos 3 envíos y déjame decir, oh, pero los últimos 3 envíos yo he tenido 80 centavos por cada libra. Lionel dice 60, pero a mí me está saliendo en 80. Pues déjame yo actualizarlo, porque siempre es bueno que nosotros vayamos utilizando nuestro propio negocio para ir adquiriendo datos que nos van a servir.
Y si tú también puedes calcular cuáles son tus gastos operativos, los puedes incluir en la calculadora cada vez que buscas los productos. Cuando estamos iniciando en el negocio, no entendemos muy bien cómo funciona todo eso, cómo funciona incluso el pago de Amazon, no entendemos la reserva, no entendemos muchas cosas. Entonces, yo sí le recomendaría a una persona que está comenzando que se apalanque de alguna herramienta que te ayude a seguir el inventario. Es un poco costosa, nosotros no la utilizamos, pero sí comenzamos con ella. Puede ser Inventory Lab o puede ser también
Seller Board,
que es mucho más asequible y te da los reportes bien detalladamente. No necesitamos Inventory Lab para hacer los envíos, lo podemos hacer desde Seller Central. Es opción tuya, tú debes explorar y ver cuál es la que se acomoda a tus necesidades y a tu presupuesto del momento. Entonces, como al principio no entendemos bien cómo funcionan todas estas cosas, tú puedes utilizar una de estas herramientas para que vayas dándole seguimiento a tu inventario cuando tengas poquito. Luego utilices la estrategia de utilizar, qué sé yo, QuickBooks para llevar también la contabilidad solamente con los números, aunque ahí no veas la cantidad de unidades ni de inventario que tienes de los productos, solo lleves aparte y luego vayas conectando. Nosotros no somos expertos ni en taxes ni en contabilidad. Por eso siempre también le decimos a las personas que se apoyen de profesionales, que no te lleves simplemente de lo que te digan, de lo que te digan aquí en la plataforma de YouTube o de lo que nosotros digamos solamente. Busca información, busca una contadora o un contador que te pueda ayudar, que pueda escucharte, que pueda saber en qué etapa está tu negocio, que te diga, por ejemplo, cómo debes hacer las cosas. A lo mejor todo va a depender de cómo ellos trabajen y de la experiencia que tengan. A lo mejor te van a decir, mira, sí, yo necesito que tú lleves un reporte de cuántas unidades tengas, necesito que a final de año me pases esto, esto, esto y aquello, que vayas también calculando, porque ya se ha dicho en algunas otras ocasiones, pero incluso el espacio que tú utilizas en tu casa lo puedes deducir. También puedes deducir, por ejemplo, los gastos, si haces online arbitrage, los gastos que sean del internet y demás. Pero siempre debes apoyarte de un profesional que te diga qué tú puedes hacer en la etapa que está tu negocio. No solamente lo que diga otra persona, porque lo que le funciona a otro no necesariamente es lo que te va a funcionar a ti. Cada caso es particular y cada negocio también es particular.
Y yo diría también, ya lo hemos mencionado anteriormente, pero querernos comparar con otras personas, querer llevar todos los software que otra persona lleva, más cuando estamos comenzando, aunque a veces los veteranos también sufren de este, sí, yo diría, síndrome de que queremos tener todos los software. Pero si tú estás comenzando y quizás tú todavía no entiendes bien Keepa, ¿qué tú haces teniendo, qué sé yo, Tactical Arbitrage o cualquier otra herramienta cuando todavía la que es primordial tú todavía no la entiendes bien?
A veces yo siento que las personas no hacen un plan estratégico incluso para aprovechar las pruebas gratis. Sabemos que las herramientas tienen prueba gratis, pero a veces quieren probarla como de una vez.
Sí.
Si tú no vas a hacer nada, por ejemplo, con Seller.am y no vas a hacer nada, Keepa no da prueba gratis, pero no vas a hacer nada con Tactical Arbitrage. Tú nunca has visto ni siquiera un video de Tactical Arbitrage. No actives la prueba gratis si tú no tienes un plan antes. Si a lo mejor ya tú has visto muchos videos, también has hecho uno que otro entrenamiento, qué sé yo, tienes el plan de que alguien que sabe manejar la herramienta te va a enseñar un poquito, pues entonces planifícate, di, tengo este tiempo ya viendo la herramienta, este día tal persona me puede ayudar con la herramienta, ese día es que voy a activar la herramienta. Porque de nada vale que activemos una herramienta cuando no la vamos a usar. A veces ni siquiera tenemos el tiempo. Si a lo mejor tú estás trabajando muchas horas y vas a hacer horas extras y no vas a tener el tiempo de usar la herramienta, tampoco vale la pena que lo actives. Planifícate quizás para un fin de semana largo o para una semana de break en el que tú puedas explorar bien, puedas analizar los productos, puedas, qué sé yo, puedas dedicarte de lleno muchas horas a aprovechar esa pruebita gratis de esa herramienta para que luego tomes una decisión. O a lo mejor pueda ser que tú digas, cónchale, me dediqué a usar la prueba de Tactical Arbitrage, y como ya yo tenía tanto conocimiento, como ya había punchado tanto, el primer día me perdí un poco, pero punché todo lo que ya había visto, y el tercer día conseguí muchísimos productos que ya voy a comprar. Eso es un buen uso de la prueba gratis, porque ya ahí tú te das cuenta que la herramienta sí es para ti y que tú le puedes sacar provecho. Ahora, si tú empezaste con la prueba gratis sin tener ningún tipo de conocimiento, lo que te abrumaste y no conseguiste sacarle ningún tipo de provecho a esa herramienta, tú lo que perdiste tu tiempo y perdiste la prueba gratis de la herramienta, que es algo que no les recomendamos a las personas. Haz siempre, todo lo que vayas a hacer en este negocio, hazlo con un plan estratégico, planifícate bien para que así puedas avanzar y sacarle provecho a las cosas.
Entonces, ahí está. Solamente para recapitular, los tres de los peores errores que nosotros vemos que las personas cometen en Amazon, principalmente los novatos, es que se quedan estancados en aprender y nunca toman acción. Así que el reto es que tú empieces a tomar acción. Lo segundo es comprar por comprar. No voy a verificar los números, si me gusta lo compro, si no me gusta no lo compro. Como les dije, este negocio tenemos que basarlo en los datos.
Si duré mucho en la tienda, lo compro.
Exactamente. No. Si los datos me dicen que hay personas comprando ese producto y lo puedo vender al precio que me va a dejar mis ganancias, entonces voy a vender ese producto. Y ya lo tercero es que no llevan bien la contabilidad de su negocio.
Yo diría que gastar sin registrar.
Exactamente. No llevan la contabilidad, no saben en qué estoy gastando, no saben... Sí. Estoy gastando mucho...
Tengo una tarjeta de crédito sin intereses y estoy gasta y no llevo ningún registro, no estoy viendo nada. O sea, no. Vamos a gastar, pero vamos a hacerlo con conciencia y vamos a registrar nuestros gastos.
Por supuesto. Estoy comprando cajas muy caras, estoy teniendo demasiado software. Todo eso no lo llevan detallado y por eso no saben bien dónde está su negocio. Así que nada, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros como toda la semana. Para nosotros, de verdad, que es un placer venir y traerles temas interesantes para todos ustedes. Si el video te gustó, si llegaste hasta aquí, déjame tu like y también déjame tu comentario diciéndome, Leonel, llegaste al final y esta fue mi parte favorita del video. Así que nada, una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en una próxima.
Bye.
Chao.